Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Y bueno, vamos a platicar con el doctor Alejandro Calvillo. Él es director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Doctor, muchas gracias, buen día.
Buenos días. Bueno, no soy doctor, pero buenos días, Mario.
Bueno, aquí nos equivocamos luego en los nombres y los títulos, pero bueno, don Alejandro, gracias por aceptar.
Sí, gracias.
A ver, a más de un año de la entrada en vigor de la norma de etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas, esto fue el primero de octubre del 2020, por cierto, que coincide con la pandemia de COVID-19, pues de acuerdo a lo que dicen ustedes y otros expertos, incluso fabricantes, los productos con estos sellos de alerta, entre comillas, siguen consumiéndose. Y aunque dicen que ha habido pues cierto impacto en algunas categorías, en general tampoco han caído las ventas. Entonces, Alejandro, ¿han servido o no de algo?
Mira, Mario, realmente las propias empresas, a los pocos meses de que entró en vigor el etiquetado, dieron reportes de reformulación que nunca antes se habían dado. Es decir, el primer impacto fue una reformulación masiva, hablaron de altos porcentajes de productos que habían reformulado, bajando azúcar, grasas y sal, que esos tres ingredientes se vinculan, su alto consumo, con los niveles altos que tenemos de muertes por diabetes y enfermedad, y también con enfermedades cardiovasculares. Entonces, ya nada más en reformulación, con los datos que dieron las empresas, es un éxito. Ahora, es una medida que tiene que ser acompañada de otras medidas. Desde 2010 teníamos la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, que no se ha cumplido. En 2014 se volvió obligatoria y sancionable, y los reportes que nosotros tenemos en una plataforma que se llama Mi Escuela Saludable es que más del 99% de las escuelas no están cumpliendo con eso. Y los chicos al interior de las escuelas, los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública decían que en promedio estaban consumiendo cerca de 500 calorías diarias dentro de la escuela. O sea, pues si cualquier persona de nosotros, tú o yo, consumimos 100 calorías más al día, podemos subir 5 kilogramos de peso al año. Entonces, bueno, está funcionando el etiquetado. Tiene que haber una campaña de orientación. Es muy importante que tenga que haber una campaña de orientación del gobierno que te diga, compra los productos que menos sellos tengan y si no tienen, mejor, pero compara entre los productos de la misma categoría. Esto de compara entre los productos de la misma categoría tiene que ser un mensaje muy fuerte. Es decir, yo voy y busco un cereal para mi hijo, ¿no? Encuentro uno de 3, uno de 2, uno de 1, pues me voy con el de 1, ¿no? O me voy con la avena que no tiene, o me voy con el amaranto que no tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un paso importante, pero tiene que ir acompañado. Hay más cosas que no se están haciendo.
Oiga, ¿en qué otros países se obliga a poner los sellos en los alimentos?
Está en Chile, está en Perú, está en Uruguay, se acaba de aprobar en Argentina. Y viene, es un poco diferente, pero viene también, ya se aprobó en Brasil. Entonces,
Oiga, ¿y por qué en economías tan desarrolladas y con tanta cultura como la norteamericana, la canadiense y las europeas no?
La canadiense tiene un proyecto que ya fue aprobado. Ajá. Y que, bueno, hay mucha presión de las grandes corporaciones. En Estados Unidos es muy difícil, no se ha avanzado en muchas cosas de regular este tipo de productos que o sí. Este tipo de consumos que generan, porque hay, o sea, lo sabemos, ¿no? Están las propias campañas políticas entre las corporaciones, ¿no? A dar dinero a las campañas. Es muy, muy difícil en Estados Unidos. Pero, y en el resto de Europa hay una discusión ahorita muy fuerte sobre qué tipo de etiquetado, pero saben que tienen que tener un etiquetado y tienen que desarrollar un etiquetado. Yo creo que queda muy poco tiempo para que venga un etiquetado. Podrá ser diferente, pero no tienen los niveles. Hemos estado en discusiones con expertos de Europa, pero no tienen el mismo problema. El problema que tenemos en México, el año pasado murieron 150,000 personas por diabetes. Y si sumamos los que murieron por diabetes y COVID, fueron 25,000 más. Entonces, 175,000 personas murieron el año pasado con diabetes. ¿Sí? Uh-huh. Eso es brutal, ¿no? O sea, estamos en los primeros lugares. Uh-huh. Y tiene que ver con un altísimo consumo de entre otras cosas, de azúcar, a través de bebidas azucaradas.
Oiga, pero pues ya es obligatoria la información nutricional. Todos los productos de hace muchos años, no sé cuántos, tienen esta etiqueta de información nutricional y que calorías y porcentaje de azúcar por cada 100 gramos. O
sí.
¿Sí?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, es una información que viene de hace
entonces
tiempo.
Es una información complementaria, ¿no?
Sí, sí, y es una información que pues la gente que ya se quiere detener a revisarla y que tiene un poco de formación, de educación para poder entender y comprender este etiquetado que está en la parte posterior de los productos, pues le puede funcionar. Sin embargo, lo que se ha visto, ¿no? Y hay muchos estudios al respecto, es que las elecciones en el supermercado o en la tiendita, ¿no? Tenemos 1,500,000 de puntos de venta, por ejemplo, de bebidas de cola, ¿no? Entonces, y son decisiones de 2-3 segundos, ¿sí? Entonces, pues, bueno, sí. Tienen que ser decisiones que tengas una información muy elemental, y aquí pues es información sobre esos tres ingredientes que se relacionan con la mayor causa de enfermedad y muerte en nuestro país. Ya no son, bueno, ahorita con el COVID, ¿no? Pero el proceso es que cambiamos de enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles, que tiene que ver con una mala alimentación, tiene que ver con el tabaco y con el alcohol.
Oiga, pero también en el caso de México, pues es hay que agregar que tiene mucha influencia variables económicas, sociales, culturales, educativas, ¿no? Una persona que usa un pésimo transporte público como el que existe en todo México, ¿no? Para llegar a su trabajo, que queda muy lejos, ¿no? De su casa, pues son 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, tiene que trabajar 8, pues, y no tiene, ¿y cuánto puede gastar en el desayuno y en la comida para, pues, mantenerse medio alerta? Pues sale al puestito de fritangas o de a la torta con tamal, porque eso le da energía para aguantar la jornada, ¿no? Es un problema que tiene que ver con todo esto también, ¿no?
Sí, la desigualdad económica es una desigualdad tal vez mucho mayor en términos de salud. Lo vemos con COVID, ¿no? La gente que ha muerto por COVID, el mayor porcentaje de las personas es personas de bajos ingresos, de nivel educativo
pues
bajo.
Sí, porque...
¿no? Entonces, aquí lo que sí se necesitan también es muchas campañas, ¿no? Que apoyen a estas medidas. En la India, por ejemplo, enfrente de esto, en algunas regiones lo que se empezó a hacer es justamente varias iniciativas que se promovieron en el sentido de que en los barrios o en estos lugares que la gente trabaja, ¿no? Había pequeños negocios que preparaban la comida, ¿no? Y comida pues, más nutritiva, y entonces la gente compraba ahí, ¿no? Sería como darle un sentido a las fondas, ¿no?
Pero como usted bien dice, ¿no? No se le puede pedir a una persona que tarda 3 horas en llegar a su trabajo y 3 horas en regresar a su casa todos los días, de lunes a sábado quizá, no sé, quizá no solo de lunes a viernes, pues que en vez de una torta o una fritanga coma una zanahoria y una lechuga, ¿no?
No, pero sí le...
Deme tres minutos sí. Y regreso con usted. Estamos perfecto, con gracias. Alejandro Calvillo, director de la Asociación El Poder del Consumidor. Regresamos con Alejandro Calvillo, él es director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Pues en relación a este tema, porque a más de un año de la entrada en vigor de la norma de etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas, todos estos productos con sellos de alerta, de acuerdo a muchos especialistas, siguen consumiéndose. Entonces, medir la efectividad de esta medida pues ha sido muy difícil. Y hablábamos con Alejandro Calvillo y decíamos, bueno, pues es que también en México tenemos que tomar factores como el económico, el social, el cultural, el educativo. Una persona que tiene que usar el transporte público muy deficiente en todo el país, ¿no? En todo el país, y que tarda, pues no sé, 2-3 horas para llegar a su trabajo y otras 3 en regresar, pues ¿qué va a desayunar? Ni modo de que cambie la torta de tamal por una lechuga y una zanahoria, y después, pues para comer una sopa de verduras, ¿no? En fin, entonces, don Alejandro Calvillo, dice usted, tiene que ir acompañada de muchas otras medidas, ¿no?
Sí, y no, y qué bueno, Mario, que haces esa anotación, ¿no? De la condición que vive la gran parte de la población.
No, pero la mayoría.
Tenemos un potencial enorme, o sea, no estamos como otros países que no tienen una diversidad alimentaria ni una cultura culinaria como en México. O sea, si se promovieran, por ejemplo, ¿no? O sea, ponías el ejemplo de lo que come mucha gente, que a veces pueden ser frituras en la calle, pero tenemos uno de los mejores platillos, ¿no? Muy equilibrados en términos nutrimentales, que es el tlacoyo, ¿no? Las quesadillas, ¿sí? Todas las que son en comal, es decir, tenemos una gran cultura que incluso puedes encontrar en la calle, ¿no? De alimentos, pues, que son muy nutritivos, pero falta esa información. Falta generar esa información y falta retomar, porque este consumo de carne frita en aceite, ¿no? Que es aceite que ya tiene mucho tiempo ahí hirviendo, ¿no? Pues, sí. No es nada recomendable, pero tenemos alternativas y eso es lo que hay que recomendar. Hay que recuperar mucho de la dieta y la tradición culinaria de México. Tú mencionabas, y es cierto, ¿no? Si una persona todos los días se desayuna un tamal con un atole, pues sí, es una carga calórica enorme, ¿no?
Sí, para aguantar.
Sí, pero...
La jornada, por ejemplo, laboral, sí.
Para decir algo al respecto, si uno se toma un refresco, ¿no? Se puede estar metiendo 250 calorías de más, porque eso ni te va a saciar ni te va a dar ningún nutrimento. Si te comes un tamal, ¿sí? Eso te va a dar nutrimentos, si el tamal es un buen tamal, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y te va a saciar. Entonces, no son calorías que de entrada van a ser de más, lo cual no quiere decir que hay que desayunarse todos los días un tamal y además con un atole, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, todo este tipo de información y de reivindicar mucho de la dieta tradicional, porque además tienes pues una cantidad de comida tradicional por regiones en el país que hay que recuperar, incluso de botanas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que ahora estaban con el tema de la comida chatarra, hay una cantidad de botanas tradicionales que son semillas, muy diversas semillas, que si uno le pregunta a los viejos, ¿no?, qué era lo que ellos consumían en las tardes cuando eran niños, pues eran estas semillas con un poquito de sal, ¿no?, un poquito de chile, pero es ahí donde tenemos que empezar a penetrar. Y el etiquetado ayuda, no es la solución total, y sí tiene que haber una campaña informativa.
Mejor que nada, pero tiene que ir acompañada de una campaña que fomente la buena cultura alimentaria, ¿no?
Sí, tiene. Y repito, no, digo, no quiero mencionar países, pero tenemos una variedad biológica, o sea, somos un país de una diversidad de ecosistemas enorme, lo cual da una diversidad de alimentos, pero también una diversidad cultural que nos permitió tener una de las culturas culinarias más ricas del mundo. Entonces, pues hay que recuperar eso y el conocimiento.
Y ir a le están diciendo ahorita, ir a la naturaleza, en vez de echarse una torta con tamal, comerse un elote, pues quizá, digo, no sé, ustedes son los expertos.
Sí, y digamos,
por ejemplo,
tamal,
¿no?
Un buen tamal no hace daño, ¿no? Lo malo es que lo estemos comiendo diario y que también estemos comiendo muchas otras cosas con un alto contenido calórico. Pero repito, o sea, uno se puede tomar un refresco y un pastelillo, sí, que no tiene ningún valor nutrimental, y ya se metió una dosis de calorías similares a las del tamal y el,
oiga, y el sí, atol. Le están diciendo, ¿por qué no comienzan con una campaña nueva de cultura alimentaria para escoger entre los alimentos que se consumen en la calle, que es de la mayoría de la población? La mayoría de la población se alimenta de los puestos callejeros, porque son los que venden a precios que la mayoría de quienes utilizan el transporte público en este país pues pueden pagar, ¿no? Pueden consumir. En fin, esta cultura alimentaria de la... ¿Mande?
Sí, digo, tiene que acompañarse de eso, porque hay que recordar que tenemos 1,5 millones de puntos de venta.
¿Sí? Que sigan vendiendo en las calles, economía informal, lo que usted quiera. Bueno, México eso no tiene...
Pero de comida chatarra industrializada también. O sea, si yo salgo aquí al barrio, que yo vivo en un barrio popular, salgo, en la primera cuadra hay 4 tienditas. Y todo lo que tienen, excepción de la leche y el huevo y algún queso, todo lo que tienen, pues son las frituras que ya los conocemos, los panecitos que ya conocemos, los refresquitos que ya conocemos, los juguitos que ya conocemos. O sea, todo es realmente no recomendable en términos nutrimentales. Entonces,
dicen una nueva cultura alimentaria, en vez de la torta de tamal, un elote o 2 huevos duros. En fin, bueno, pues hay mucho todavía, y yo le aprecio mucho a don Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil del Poder del Consumidor, su tiempo para con este espacio. Da para mucho, pero ya ve que los tiempos nos acotan. Muchas gracias, don Alejandro.
Gracias a ti, Mario.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.